los siguientes minutos vamos a hablar de una nueva asignatura del grado de Historia del Arte, Patrimonio Histórico-Artístico y Gestión de Bienes Culturales. Nos acompañan en los siguientes minutos las profesoras de Historia del Arte, María Victoria García Morales, bienvenida.
Encantada, Isabel, buenos días.
Y la profesora Victoria Sotocaba, bienvenida igualmente.
Gracias y buenos días.
Vamos a empezar por saber qué les va a aportar, ya que es una asignatura totalmente nueva, y qué novedades además presenta.
Para empezar hay que decir que los alumnos ya habrán podido comprobar que no es una asignatura de Historia del Arte al uso tradicional que se daba en la antigua licenciatura. Pero hay que decir que es una materia que obliga a reflexionar sobre los inicios, los avatares, el paradero de todo aquello que se estudiaba en otras asignaturas, como he dicho antes, y que conforman lo que ahora denominamos patrimonio histórico-artístico. Es decir, es un patrimonio que presenta una gran variedad de manifestaciones de patrimonios diferentes, desde el prehistórico y el arqueológico hasta el industrial y las últimas manifestaciones de comienzos del siglo XXI. Por tanto, se trata de estudiar este patrimonio tan extenso desde la expresa implicación del historiador del arte, pero desde una perspectiva o desde una mirada diferente que exige una información de los hechos que han conformado precisamente lo que hoy denominamos bienes culturales, ya sean monumentos, ya sea material arqueológico, ya sean legajos de archivo, fotografías, los films cinematográficos, los trajes, el material etnológico. Estoy poniendo diferentes ejemplos. Por otro lado, estamos ante una materia que implica a diferentes profesionales, y no solo a los historiadores del arte, a los arqueólogos, geógrafos, a los etnólogos, a los bibliotecarios, a los archiveros, de profesionales que además pueden estar relacionados con la economía, con la gestión y, por supuesto, a los restauradores. Finalmente, esta asignatura nos va a dar claves para entender muchas de las propuestas culturales que se producen y que se generan hoy en día. ¿Quién no oye, por ejemplo, ahora en estos momentos que se va a cerrar las cuevas de Altamira porque el turismo o porque los visitantes pueden afectar y que para eso se ha hecho una reproducción exacta, que es un centro de interpretación?
Una asignatura con contenidos, como estamos viendo, muy diversos, con muchos contenidos, además que abarcan una época enorme, pero que a la vez supongo que tiene que tener una estructura definida.
Claro, toda esta amplitud de miras están estructurados en el programa de la asignatura y se organizan en 11 temas. Respecto a la estructura, creo que lo más importante es que hay que distinguir dos grandes bloques en el estudio del patrimonio. Un primer periodo, porque además los análisis son bastante diferentes, de un momento que es, como si dijéramos, desde que se inicia la historia, de un despertar de la valoración de unos bienes, de querer indagar, de encontrar el motivo por el cual, pues eso, determinados bienes, si no todos, se quieren proteger y preservar, pues esa mirada que se puede citar o empezar a encontrar desde la antigüedad, pero realmente donde tendríamos que fijarnos es en el Renacimiento. En el Renacimiento es cuando se origina el pensamiento patrimonial. Todo este bloque podríamos darlo por concluido, el decir, el preguntarnos por qué, el por qué lo podíamos concluir en la segunda mitad del siglo pasado. Y el otro bloque empieza cuando ya está la sociedad concienciada, mentalizada, que ha aceptado el valor intrínseco de determinados bienes. Entonces, en ese momento, que se puede cifrar pues justamente a partir de las décadas finales del siglo XX hasta nuestros días, en que tienen tanta importancia todas las políticas de gestión, pues en tiempos más recientes lo importante y el análisis donde se lleva y lo que se intenta comunicar a los alumnos es que lo que interesa es divulgar, facilitar el conocimiento del patrimonio para que sea de disfrute general y cumpla justamente los fines sociales que hoy se piensan para los bienes del patrimonio.
Estamos hablando de dos partes diferenciadas, pero se ha hablado al principio de cinco grandes bloques, que es como se ha organizado la asignatura y también la página virtual.
Digamos que son cinco vectores o cinco parámetros. El primer parámetro se refiere a pensamiento y teoría. A pensamiento y a teoría, que no es más que decir que es la formación y la evolución del concepto de patrimonio. En líneas generales, se trata de comprender cómo ha evolucionado el aprecio por los bienes a lo largo de la historia, desde la antigüedad hasta la actualidad. Y en este bloque pues hemos colgado una serie de enlaces y documentos, enlaces a la web, por ejemplo, la revista de Patrimonio Histórico, hasta artículos especializados en PDF para que entienda mejor la configuración de ese concepto. Este primer parámetro es la historia del estudio valorativo del pasado, la historia del sentido de la posesión de los bienes, es decir, del coleccionismo, de la reafirmación del prestigio.
Aquí en este punto te quería un poco comentar, introducir eso, la importancia que tiene el ir definiendo lo que es el concepto de patrimonio, porque de este concepto, que es totalmente cambiable y bastante subjetivo a la larga historia, van a depender otros hilos, las medidas protectoras, toda la divulgación y protección.
Pues quizá lo que deberíamos hacer es definir precisamente lo que es el patrimonio.
Es un concepto cambiante, difícil de objetivar y de definir unívocamente. Pues ¿por qué? Porque el bien sí efectivamente es concreto, pero incluso ahora ya aquí tendríamos que meter una nueva coordenada, porque hoy día se considera y se distingue el patrimonio inmaterial e intangible, lo que todavía viene a introducir mayor complejidad en la definición del concepto. Pero bueno, simplemente ciñéndonos o teniendo en cuenta tan solo los bienes que se pueden objetivar, los bienes materiales, tanto los bienes muebles como los inmuebles, pues hay que decir que es difícil. ¿Por qué? Porque la mirada a la historia está condicionada. Está condicionada, todo lo vemos, y entonces cada momento histórico crea, conserva y protege sus bienes en relación a los principios que rigen en ese momento. Por eso son muchísimos los ejemplos que se pueden dar de destrucciones, de lo que llamamos el vandalismo, un vandalismo controlado, y que es un destruir para volver a construir. Así se puede interpretar un poco las catedrales románicas cuando perecieron para ser sustituidas por las góticas. Es decir, son muchos vandalismos los que se han realizado en la historia, pero porque en todo momento el hombre tiene también el derecho a vivir y crear conforme cree conveniente.
Ya conocemos y hemos definido lo que es patrimonio y quizá tendríamos que ir avanzando un poco en estos bloques.
Efectivamente, el siguiente bloque o parámetro se refiere a la percepción del patrimonio a lo largo de la historia. Y aquí se estudia los viajeros, ya que los viajeros, desde las peregrinaciones medievales hasta los turistas actuales, han tenido y tienen una consecuencia decisiva en la aceptación, en la demostración y selección de lo que son los bienes que han configurado ese patrimonio histórico-artístico. Desde las siete maravillas de la antigüedad, que ya están citadas en los viajeros grecorromanos, hasta la elección de las ciudades actualmente declaradas patrimonio mundial por parte de los turistas. En la plataforma, por ejemplo, aquí el alumno va a contar con varios ensayos sobre los viajeros, así como un enlace que le lleva a los textos básicos de ciertos viajes realizados en España a lo largo de la época moderna y contemporánea.
¿Y estaría dentro de este tercer bloque del que estamos hablando las medidas que protegen el patrimonio?
Efectivamente, los viajes realizados por los académicos, los viajes fomentados de la Escuela de Arquitectura, pues han estado muy vinculados a la conservación del patrimonio, y se pueden considerar todas la literatura artística y viajera que ha contribuido a la conservación y protección del patrimonio. Y han contribuido sobre todo a darlo a conocer. Es que conocer es fundamental. Si conoces, proteges. Si conoces, quieres. Y si conoces, vigilas. Si quieres que te cuente o me refiera a otras medidas más de protección, pues son los inventarios, los catálogos, como también son muy importantes los cambios de significado, que es lo que estamos viendo. ¿Por qué se han producido los cambios de significado y el concepto, por lo tanto, de patrimonio histórico-artístico ha sido variable? Porque para preservar, para que se mantenga a lo largo de la historia, pues muchas veces ha habido que no destruir, sino que gente erudita o gente curiosa o gente que le ha gustado ha dotado esos bienes antes para evitar su destrucción, los ha dotado de otro significado. Ese es un poco, como si dijéramos, la mentalidad que surgió a raíz de la Revolución Francesa. Se estaba asistiendo a destrucción de todo, porque claro, todo estaba identificado con los estamentos del antiguo régimen. Entonces, se recogen los objetos. En España la desamortización actúa un poco similar. Se recogen los objetos, se guardan, pero no se pueden guardar y ocultar. Hay que mostrarlos, hay que publicarlos. Entonces, se muestran un poco descontextualizados o dotándolos de otro significado. Eso se va a hacer de muy diversos modos. Un medio de ellos será, y esa función la asumirán, los futuros museos tan importantes en el siglo XIX.
Hay otro tema que es importantísimo y es la restauración, que también se estudia.
Efectivamente, conforma una de las líneas o de los parámetros que hemos puesto en la página web. ¿Por qué es importante? En primer lugar, por algo evidente, porque la práctica restauradora ha hecho posible la conservación de los monumentos y de los bienes. Que conozca lo que es las doctrinas principales y las teorías restauradoras esenciales que, digamos, desde finales del 18 hasta la actualidad o hasta finales del 20 han surcado en la historia del patrimonio artístico, es decir, las teorías de Viollet-le-Duc, las ideas conservacionistas de Raskin, la teoría moderna del siglo XX de Cesare Brandi, que, digamos, concluye en la Carta de Restauro del 1972. Es importante la restauración y el estudio de todas estas teorías por lo siguiente, porque esta práctica que se remonta de restaurar, que se remonta hasta los orígenes, hasta las primeras civilizaciones, que también quisieron conservar, es lo que han hecho perdurables las obras, pero también porque ha supuesto de alguna forma una interpretación, una manipulación, porque la restauración es cambio, porque es un proceso ideológico también. Y estas transformaciones son esenciales y forman parte del patrimonio histórico-artístico.
Estamos hablando de proteger, estamos hablando de controlar, estamos hablando de restaurar. Pero, por ejemplo, en una ciudad es mucho más difícil preservar, controlar, restaurar todos estos conceptos que estamos dando a lo largo del programa.
Claro, por este motivo creo que el tema de la ciudad es muy importante y por eso se contempla y es un poco como si dijéramos el ejemplo que puede explicar muy bien lo que es la evolución de un patrimonio histórico artístico considerado así, que es concreto, particular, circunscrito a los bienes muebles o a los bienes inmuebles, las arquitecturas que se respetaban y todo, pero siempre se consideraban como edificio aislado. Ese es el patrimonio. A partir de ahí, la ciudad había ido creciendo armónicamente, conjugando la funcionalidad con la belleza. No había tenido mayor problema en su desarrollo. Pero llega la revolución industrial. Finales del 18, principios del 19, la ciudad se va a transformar a un ritmo muy acelerado. ¿Cómo no se tiene consideración sobre la ciudad? Si se entiende ya la estima o se ha establecido el interés y la valoración del bien particular del objeto o del bien, la arquitectura histórica, pero no de esa trama urbana, de esos espacios, de esas huertas, de esos jardines, de esas proporciones espaciales. Entonces se va a intervenir aceleradamente, destruyendo mucho, no va a haber problema, no va a haber ningún litigio. Sí, los románticos empiezan a escribir, a criticar, pues como dijimos, toda la destrucción de los barrios antiguos de París, pero se piensa mucho más en que es positivo porque la higiene, el control de las sublevaciones y todo se va a lograr con los nuevos trazados urbanos. Y justamente además a través de la mirada de los restauradores que van a tener que intervenir en las arquitecturas aisladas. Entonces van a tener que contemplar no solo ese edificio, sino unas plazas, unas calles adyacentes. Se va a empezar a ampliar la mirada y todo ese conjunto que antes era histórico-artístico se va a ir convirtiendo poco a poco en patrimonio cultural, asimilando ciudad, paisaje, jardín, territorio y ahora ya hasta patrimonio inmaterial.
Patrimonio histórico-artístico y gestión de bienes culturales, así se llama esta asignatura a la que tendremos que dedicar otros programas porque se nos ha quedado mucho en el tintero todo lo relacionado con la sostenibilidad, con la gestión. Pues muchísimas gracias a las dos.
Gracias.